Seguiremos leyendo en el libro de Génesis y ese capítulo 15, y ahora leeremos desde el 7 hasta el 21. Libro de Génesis, capítulo 15, versos del 7 al 21. Y le dijo: Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor y una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahvé dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los teneos, los teneceos, los carmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Algunos anuncios terminan con las palabras "con la garantía de", y luego el nombre de la empresa anunciadora. Y muchas tiendas hablan de su compromiso con sus clientes. ¿Pero nos podemos fiar de ellos? ¿De quién nos podemos fiar? Lo que vamos a ver esta mañana es que nos podemos fiar del Señor. Su palabra es fidedigna. Su garantía es fiable. Su compromiso es absoluto. El Señor le había dicho a Abraham que le daría a él y a sus descendientes la tierra prometida de Canaán. Pero Abraham quería saber cómo podía estar seguro de que el Señor les daría esa tierra. Aquí lo vemos en el versículo 8, que es un versículo muy importante, y ahora os explicaré por qué. Pero dice Génesis 15:8, hablando de Abraham: Y él respondió: Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que la he de heredar? El Señor le acaba de decir que él iba a darle a él y a sus descendientes esa tierra de Canaán. Pero Abraham se atreve a preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué conoceré? ¿Cómo puedo saber que tú nos vas a dar esa tierra? Y a partir de ahí, el resto de lo que hemos leído es la respuesta del Señor a esa pregunta de Abraham. El Señor le va a dejar muy claro a Abraham cómo puede saber, cómo puede estar seguro, segurísimo, de que el Señor va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, darles a Abraham y a sus descendientes esa tierra de Canaán. Y la promesa del Señor a Abraham y a sus descendientes de la tierra prometida de Canaán anticipa la promesa del Señor a nosotros, los descendientes espirituales de Abraham, de la salvación y de la vida eterna. Es decir, lo que tenemos aquí es también una ilustración de nuestra salvación. Lo que era la tierra prometida para Abraham es la salvación y el cielo, la vida eterna para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los creyentes hoy, estar seguros de que el Señor nos va a dar lo que Él ha dicho que nos va a dar? Y la respuesta es que Él, el Señor, se ha comprometido, más allá de cualquier duda, a cumplir lo que nos ha prometido. Tenemos su palabra, y como veremos ahora, la palabra del Señor es más seria, es más vinculante y es más fiable que cualquier otra palabra que existe. Y voy a decir 5 cosas a partir de ahora sobre el compromiso del Señor con nosotros. En primer lugar, es un compromiso anunciado, un compromiso anunciado. Aquí vemos cómo Dios anuncia a Abraham su compromiso con él y con su familia, con sus descendientes. Versículo 7. Y le dijo: Yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí está el anuncio del compromiso del Señor con Abraham y con sus descendientes. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, a los que vivimos hoy? ¿Acaso también lo que nos ha prometido a nosotros es esa misma tierra de Canaán? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor a nosotros si no es la misma tierra que estaba prometiéndole a Abraham y a sus descendientes? ¿El cielo, quizás? ¿O los nuevos cielos y la nueva tierra que, según Apocalipsis y según Isaías, un día Dios va a hacer? ¿Nuevos cielos, nueva tierra? ¿Es eso lo que Dios nos ha prometido a nosotros en vez de la tierra física de Canaán? Yo diría, sin ser dogmático, que lo que el Señor nos ha prometido a nosotros se puede resumir en las dos palabras: la salvación. Es la salvación lo que Dios nos ha prometido a los creyentes, a los descendientes espirituales de Abraham hoy y en cualquier época de la historia. Pero sobre todo estoy pensando en la parte de la salvación que aún nos queda. Porque Dios ya le había dado a Abraham el perdón de sus pecados. Vimos la semana pasada, versículo 6, cómo Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Es un resumen en un sentido de la salvación de Abraham. Es su experiencia de conversión, como de cualquiera de nosotros. Pero el Señor sigue hablándole de cosas que le va a dar en el futuro. Y el Señor, a los que hoy somos cristianos, creyentes, porque hemos conocido al Señor, hemos oído el mensaje del Evangelio, hemos creído, nos hemos convertido, ya hemos recibido la salvación. Pero en otro sentido, todavía nos queda una parte importante de nuestra salvación. Y es la parte futura, es la glorificación. Porque a los que Dios perdona, justifica y santifica, un día también los va a glorificar. ¿Sabéis lo que es la glorificación? Es cuando ya estemos con el Señor. Es cuando ya no seamos más pecadores. Es cuando estemos en un lugar, en un mundo perfecto. Es cuando ya no exista nada malo. Ningún sufrimiento, ni envejecimiento, ni nada por el estilo. Es la parte futura de nuestra salvación. Es la última entrega. Ya hemos recibido la primera entrega, la primera parte, y es una maravilla, ¿verdad? Pero todavía nos queda lo mejor. Lo mejor es cuando estemos con el Señor en la gloria para siempre. Entonces sabremos lo que es la felicidad y la gloria, cuando recibamos la última parte de la salvación. Esa es la promesa de Dios para los que hoy somos cristianos, creyentes. Pero ¿cómo podemos saber que Dios nos va a dar eso? Pues porque también nos lo ha anunciado en toda su palabra. Toda la Biblia, el tema principal es precisamente Dios anunciándonos la buena noticia del Evangelio de que hay salvación en Jesús. No solamente aquí y ahora, aunque también, pero sobre todo durante toda la eternidad vamos a poder disfrutar de esa maravillosa salvación que Dios nos regala solamente gracias a Jesús, su Hijo y nuestro Salvador. Así que, en primer lugar, hemos visto aquí un compromiso anunciado. En segundo lugar, un compromiso repetido. El Señor no se limita a decírselo a Abraham una vez. Se lo dice muchas veces. Se lo repite. Lo podemos ver rápidamente en Génesis 12, del 1 al 3. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí empiezan las promesas: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y pasamos al versículo 6, también del capítulo 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Lo veis otra vez? A tu descendencia daré esta tierra. Pasamos al capítulo 13, versículos 14 y 15. Yahvé dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves, fijaos, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Repite lo que ya le ha dicho dos o tres veces o más. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré otra vez. Y pasamos al capítulo 15, versículo 7. Hoy lo hemos leído. Yo soy Yahvé que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y a partir del 18 dice: en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Podría repetir más ejemplos, pero veis la idea. El Señor no se limita solamente a decirle a Abraham una vez lo que va a hacer por él. Se lo dice una vez y otra y otra y otra y otra. Y se lo repite. ¿Por qué? Porque seguramente Abraham era débil en su fe y necesitaba que el Señor le recordara y le repitiera las promesas que ya le había hecho. Y nosotros no somos tan diferentes de Abraham, ¿verdad? No somos más fuertes en fe que Abraham. Tenemos dudas. Pasamos por tiempos cuando cuestionamos, cuando Satanás nos siembra dudas en nuestra mente y nos preguntamos: ¿pero será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será verdad eso del cielo, eso de la vida eterna, eso de la gloria? ¿Será verdad? Y lo que el Señor hace en toda la Biblia es repetirnos una y otra vez sus promesas de salvación. No se limita a darnos las promesas una vez y ya está, sino que en toda la Biblia, en cada libro de la Biblia, el Señor está repitiéndonos una y otra vez sus maravillosas promesas de salvación en Cristo y de gloria venidera para los que seamos creyentes en Él de verdad. ¿Cuántas veces no hemos oído la buena noticia del Evangelio durante nuestra vida? ¿Cuántas veces? ¿Puedes contar las veces que tú has leído o que has oído en alguna reunión, en alguna iglesia, algo sobre el Evangelio? ¿Puedes contar las veces? Yo no. Somos unos privilegiados, principalmente por las veces que hemos podido escuchar algo o leer algo sobre el mensaje del Evangelio, las promesas de Dios a nosotros los pecadores en Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántas veces habla la Biblia de esa parte todavía futura para nosotros, de la salvación? Estamos aquí ahora sufriendo en este mundo, envejeciéndonos, enfermando, pasando por todo tipo de problemas, pero sabemos que si somos creyentes, nos espera una gloria. Y el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Si comparamos los sufrimientos de ahora con la gloria de entonces, es que no hay comparación. Y el Señor nos lo repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Así son las promesas de Dios y así es el compromiso del Señor con su pueblo. En tercer lugar, es un compromiso explicado. El Señor no solamente nos lo dice y no solamente nos lo repite, también nos lo explica, como aquí se lo explica a Abraham en Génesis 15, del 13 al 16, donde entra en más detalles. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Está hablando aquí de la esclavitud en Egipto, ¿no? Después, siglos después de Abraham, de su vida. Pero después dice que saldrán de la esclavitud y Dios les meterá en la tierra prometida de Canaán. El Señor está contándole a Abraham, pero siglos antes de los acontecimientos, todo lo que va a pasar en el futuro con sus descendientes, cuando en tiempos de Jacob, con sus 12 hijos, José es vendido, ¿verdad?, como esclavo en Egipto, pero al final Dios lo va a usar para proveer comida para su propio pueblo en Canaán. Y al final, toda la familia del pueblo de Dios va a mudarse de Canaán a Egipto y van a vivir en Egipto durante 4 siglos. Pero después de los 4 siglos, Dios va a levantar a un Moisés, el autor de este libro, para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y Dios se lo está contando, se está explicando a Abraham para que él lo sepa de antemano. A veces no vemos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios. Y eso es lo que nos hace dudar, como aquellos que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué no ha venido todavía el Señor Jesucristo? ¿No decís vosotros, cristianos, que el Señor va a volver un día? ¿Y por qué no ha vuelto todavía? Y dice Pedro, en esa segunda carta suya, nuestros tiempos o nuestra forma de contar el tiempo no es la misma forma que tiene el Señor. Si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si Jesús dijo que volvería, pues volverá. Y si tenemos que esperar 1 millón de años, esperaremos 1 millón de años, pero la promesa de Dios se cumplirá de forma infalible. Y así es como Dios nos ha explicado la salvación. No solamente nos ha hecho promesas, no solamente nos ha repetido en su palabra y en nuestra vida esas promesas de mil maneras, sino que Dios incluso nos ha explicado cómo será todo, para que seamos pacientes, para que estemos esperando su venida, esperando la muerte, esperando la gloria, con paciencia, viviendo nuestras vidas mientras tanto para la gloria de Dios. En cuarto lugar, este compromiso del Señor es un compromiso jurado. Yo cuando pienso en esto, me parece algo asombroso. Porque si Dios es Dios, si Dios siempre cumple su palabra sola debería ser suficiente. Solo con tener su palabra debería ser suficiente. Pero el Señor, bajando como si fuera a nuestro nivel, de nuestra humanidad y de nuestra falta de fe, el Señor no solo lo dice, lo promete y lo jura. El Señor hace un juramento de que Él va a cumplir sus promesas de salvación para nosotros. Y vemos en cuarto lugar ese compromiso jurado. ¿Dónde vemos al Señor jurándole a Abraham en este pasaje? Dejadme que os lo explique de forma tan sencilla como pueda. Ahora voy a requerir un poquito más de atención para que me sigáis, ¿vale? En Génesis 15, del 9 al 17, estamos, si tenéis una Biblia delante abierta, Génesis 15, del 9 al 17, lo que tenemos aquí es una especie de ceremonia simbólica, ¿vale? Es una ceremonia simbólica. ¿En qué consiste? El Señor le manda a Abraham matar 5 animales, bueno, varios animales y 2 aves, 2 tipos de aves, y él tiene que colocar sus cadáveres en 2 filas en la tierra. Tenemos que usar un poco la imaginación. Es como si fuera un sacrificio de animales y de aves, pero en vez de quemar los cuerpos muertos, lo que tiene que hacer Abraham es ponerlos en el suelo en 2 filas. ¿Vale? Los cuerpos muertos. Los animales son divididos, partidos en 2, y luego hay 2 aves, y Abraham no parte en 2 las 2 aves, sino que pone una enfrente de la otra. O sea, que están los cuerpos de los animales y de las aves haciendo dos filas y creando un pasillo entre las dos filas. Y entonces, la ceremonia simbólica consistía, esto no solamente se hacía aquí en la Biblia, también se hacía en pueblos fuera de la Biblia. Era algo bastante común en aquel lugar, en aquel entonces. Y cuando dos personas se comprometían el uno con el otro, pasaban por medio de los cadáveres, de los animales divididos en dos, como diciendo, si yo no cumplo mi promesa, mi pacto contigo, que me pase a mí lo que a estos animales. ¿Lo entendéis? Dos filas de cadáveres de animales y de aves, y dos personas tienen que pasar por medio de los cadáveres y están diciendo el uno al otro, si yo no cumplo lo que hoy me comprometo a hacer por ti, si yo no cumplo mi promesa a ti hoy, pues juro delante de Dios, ojalá que me pase a mí lo que a estos animales, o sea, que me muera. Es como si fuera un juramento, espero morir antes que no cumplir mi pacto o mi promesa a ti en este día. En eso consistía esa ceremonia simbólica. Y el Señor le manda a Abraham hacer eso, matar a los animales, poner sus cuerpos en el suelo, hacer esas dos filas. ¿Pero qué pasó después? Del siglo XVII. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué está pasando aquí? El Señor está pasando en medio de los cuerpos muertos de los animales y de las aves. Esto es lo que los teólogos llaman una teofanía, una manifestación de Dios, una aparición de Dios, Dios manifestándose, porque se habla aquí de un horno humeando y de una antorcha de fuego. Y tanto el humo como el fuego en la Biblia muchas veces simbolizan la presencia del Señor. El humo, como la nube encima del tabernáculo, el humo y el fuego simbolizan en la Biblia muchas veces la presencia de Dios. Y cuando se nos dice que pasaba un horno humeando y una antorcha de fuego por medio de los animales muertos divididos en dos, es porque el Señor, simbolizado por esas cosas, estaba pasando en medio de los cuerpos de los animales. ¿Qué estaba pasando? El Señor estaba jurando, estaba comprometiéndose con un juramento muy solemne. Abraham, si yo no cumplo mi promesa a ti, lo que te he dicho de la tierra y todo eso para tus descendientes, si yo no cumplo de mi parte, que me pase a mí lo que a estos animales y estas aves. Es como si Dios jurara, dejad de existir, morir, dejad de ser, antes que no cumplir su compromiso con Abraham y con sus descendientes. ¿Veis lo solemne y a la vez lo maravilloso que es esa ceremonia simbólica que tenemos aquí? Y pensando en nosotros, dejadme que os lea unas palabras de Hebreos, hace falta que las busquéis, pero son palabras que hablan de que también a nosotros Dios ha jurado, ha hecho un juramento referente a la salvación de los que somos creyentes en Jesús. Hebreos 6, del 13 en adelante, dice esto. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Cuando hacemos un juramento, juramos por el rey o por nuestra madre o por quien sea. Los hombres juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. O sea, cuando alguien jura, hay que creerle. Es ya la palabra definitiva. Si lo ha jurado, es porque será verdad. Por eso se usan juramentos en los juicios. Por lo cual, queriendo Dios, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de salvación, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables quiere decir que no se pueden cambiar, no se pueden tocar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Entendéis esto? Está diciendo, ¿cómo podemos saber los que hemos acudido a Cristo para asirnos de Él, para ser salvos por Él? ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? Y el autor de Hebreos contesta, porque no solamente lo ha dicho Dios, es que además lo ha jurado. Dios ha jurado no fallar en el cumplimiento de su promesa de salvación a todo aquel que confíe de verdad en Jesús como su Salvador. Dios ha jurado salvar a todos aquellos que confíen en Jesús. Si tú, si yo, hemos confiado en Jesús, o si confiamos en Él a partir de hoy, si confiamos en Jesús de verdad como Salvador, Dios ha jurado, ha hecho un juramento, no solamente mil promesas, ha hecho un juramento solemne de cumplir todas sus promesas relacionadas con esa salvación de nosotros. Pero vamos a pasar al último punto, y el que a la vez para mí es el más importante en un sentido. Hemos hablado de un compromiso anunciado, repetido, explicado y jurado. Y ahora, finalmente, el compromiso de Dios es un compromiso sellado por la sangre de Jesús. Es decir, el Señor no solamente anunció la promesa en sí sobre nuestra salvación, igual que con Abraham, no solamente nos ha repetido mil veces esa promesa, no solamente en su palabra nos explica con todos los detalles esa promesa para que esperemos su cumplimiento con paciencia, no solamente Dios ha jurado como si Él estuviera paseando por los cuerpos de los animales, jurando sobre su propia vida, cumplir su compromiso con nosotros, sino que además Dios envió a su propio Hijo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, para que Él con su muerte en la cruz, con su sangre derramada en la cruz, sellara el compromiso de Dios contigo y conmigo, con su pueblo. Ya hemos visto cómo el Señor se manifestó aquel día delante de Abraham, cómo el Señor simbólicamente por ese horno humeando, etcétera, etcétera, pasó por en medio de los animales muertos para hacer ese juramento. Pero dejadme que os pregunte, ¿qué fue lo que hizo Abraham ese día? Lo único que hizo Abraham fue ahuyentar a unas aves rapaces que estaban volando por ahí esperando comer bien ese día por los cadáveres de los animales en el suelo. Y Abraham tuvo que dedicarse a mantenerles lejos de los cadáveres para que se pudiera cumplir la ceremonia. Pero no leemos de Abraham pasando en medio de los animales. ¿Por qué? Porque fue un pacto unilateral de parte de Dios. Unilateral quiere decir, no fue un acuerdo mutuo entre Dios y Abraham. Fue un compromiso solamente de parte de Dios. Y solo Él, y no Abraham, que sepamos, pasó por medio de los cuerpos muertos de aquellos animales. Pero lo que os quiero sugerir esta mañana, que vamos ya terminando, es que siglos después, el Señor Jesucristo es como si Él pasara entre medio de los cuerpos de los animales muertos por nosotros cuando Él murió en la cruz. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque lo que estaban haciendo en aquella ceremonia en Génesis 15 es como si fuera pronunciar una maldición sobre uno mismo si no cumpliera su parte del pacto. Y Pablo nos dice en Gálatas 3 que cuando Cristo murió en la cruz, Él fue un maldito. Él estuvo bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de no haber cumplido, de no poder cumplir la ley. Él nos redimió de esa maldición, hecho Él por nosotros maldición, porque maldito es todo ser colgado en un madero, según Deuteronomio. Y Jesús, cuando murió, fue como si Él recibiese todo el peso de la maldición de nuestro incumplimiento de la ley de Dios. Y yo sé que Gálatas 3 está hablando de la maldición de la ley y no está hablando de Génesis 15, pero a mí me parece que Génesis 15, que es mucho antes que cuando Dios dio la ley a través de Moisés, Génesis 15 está anticipando la muerte de Jesús en la cruz, hecho Él maldición por amor a nosotros. Porque, a ver si me entendéis, Dios ha hecho un pacto por su gracia con nosotros, Él ha pasado por medio de los animales muertos, nosotros no, pero de todas formas nosotros somos pecadores, por lo tanto no hemos cumplido en absoluto ningún pacto con Dios, no tenemos ningún mérito, solo tenemos demérito o desmérito, porque no hemos cumplido la ley de Dios, pero vino el Hijo de Dios para recibir en su persona la maldición bajo la cual estábamos nosotros. Yo cuando leo Génesis 15, esta ceremonia simbólica con los animales muertos, es como si fuera anticipando la muerte de Jesús, y es como si Jesús permitiese que Él mismo fuese partido en dos en la cruz. Pero no porque Él no hubiera cumplido su parte, sino como nuestro sustituto, porque nosotros sí que nunca hemos cumplido nuestra parte con Dios. Y Él se puso en nuestro lugar. Y es como si Él dijera, ¿veis cómo vosotros no habéis sido capaces de cumplir nada en cuanto a la ley de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que, cómo Dios quiere que vivamos, etcétera, etcétera? Dice, pues yo, dando mi vida por vosotros, es como si yo pasara por medio de los animales muertos diciendo que me pase a mí lo que vosotros merecéis que os pase a vosotros, la muerte y ser partidos en dos por no haber cumplido nuestra parte de la ley de Dios. ¿Qué hemos visto aquí en este pasaje? Y voy terminando. Hemos visto que el Señor vuelve a prometerle a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán, versículo 7. Vemos cómo Abraham se atreve a preguntarle al Señor cómo puede saber que el Señor va a hacer lo que ha dicho, versículo 8. Hemos visto que el Señor se lo jura a Abraham, pasando por medio de los animales partidos en dos, como si se le dijera a Abraham, si no cumplo mi promesa a ti y a tus descendientes, que me pase a mí lo que los animales. Y luego vemos la conclusión del pasaje, versos 18 al 21, al final de Génesis 15. Pero quiero terminar con una última reflexión. Porque todos estos pasajes, si os habéis fijado, hablan mucho de los descendientes de Abraham. ¿Vale? A ti y a tu descendencia, a ti y a tu descendencia. Y la pregunta es esta, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Y la respuesta es que Abraham tiene dos tipos de descendientes. Abraham tiene descendientes puramente físicos, que se llaman los judíos. Todos los judíos son descendientes físicos, son del linaje que empezó con Abraham, etcétera, etcétera. Pero Abraham también tiene, según la Biblia, descendientes espirituales, que pueden ser o judíos o gentiles, como muchos de nosotros. Yo no sé si aquí hay algún judío o alguien de trasfondo judío, no lo sé. Pero no importa, porque sea que seamos judíos o gentiles, o sea, no judíos, si somos creyentes en Jesús, somos descendientes espirituales de Abraham. ¿Lo entendéis? Abraham tiene descendientes físicos, los judíos, y Abraham tiene descendientes espirituales, que son los creyentes verdaderos en Jesús. Ahora, fijaos en un detalle. las únicas personas que se salvan. Las únicas personas que se salvan. Las únicas personas que van a heredar todas estas promesas de Dios en Cristo. Las únicas personas van a ser los descendientes espirituales de Abraham. Nadie más. No importa que seamos judíos o no. Pero la única manera de que nosotros podamos beneficiarnos de las promesas de Dios en Cristo es siendo creyentes de verdad en Él. Es la única manera. Si no somos creyentes en Cristo, si no estamos confiando en Jesús como nuestra única esperanza de salvación, entonces no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ir al cielo. No hay otra manera de pasar la eternidad en la presencia del Señor. La única manera es teniendo nosotros la misma fe que tuvo Abraham. Y te quiero suplicar esta mañana que te plantees, seas quien seas esta mañana, tu situación delante de Dios. Nadie se salva por venir de una familia cristiana. Nadie se salva por tener padres creyentes o una madre creyente o algún hermano creyente. Nadie se salva solo por el hecho de venir a una iglesia cristiana. Nadie se salva así. La única salvación que hay es reconociéndonos pecadores, perdidos, delante de Dios, sin esperanza de poder salvarnos a nosotros mismos y echarnos sobre la misericordia de Dios en Cristo. Abandonarnos solamente a nuestro Salvador para que sea Él quien nos lleve sobre sus hombros a la gloria eterna del cielo. Esa es la única esperanza de salvación. No podemos permitirnos o no podemos correr el riesgo de equivocarnos en esto. Y quizás tú estés pensando, es que yo tengo otras ideas, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, te respeto. Somos libres para pensar como queramos. Pero mi pregunta es, ¿y si estás equivocado? ¿Y si estás equivocada en lo que tú piensas? ¿Y si resulta que la Biblia es verdad, que el Evangelio es el que es, y que es verdad que la única salvación es confiando en Jesús? Si es verdad todo eso y tú no estás confiando en Jesús, ¿estás dispuesto a correr el riesgo de estar perdido para siempre por simplemente pensar, no, yo tengo otras ideas, yo opino de otra manera distinta? Quiero leer unas palabras del apóstol Pablo y ya con esto terminamos. Pablo, siglos después de Abraham, 2000 años después, él habla de Abraham en sus cartas, en casi todas. Y hay un pasaje precioso en Romanos 4, que voy a leer solamente unos fragmentos de ese capítulo, pero vais a ver enseguida cómo hay una misma esperanza para creyentes judíos que para creyentes no judíos, como casi todos nosotros, y todos nosotros somos hijos o descendientes espirituales de Abraham, si es que realmente hemos confiado en Jesús como Salvador. Escuchad lo que dice Pablo en Romanos 4. Dice, primero citando Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y más adelante, ¿es pues esta bienaventuranza, o sea, de la salvación, solamente para los de la circuncisión, judíos, los judíos, o también para los de la incircuncisión, para los no judíos, los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, o sea que antes de que él fuera circuncidado, es lo que está diciendo Pablo aquí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia que de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que, ahora fijaos, para que fuese padre, Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, gentiles, como nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión de los creyentes judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Y luego dicen, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, la parte judía, sino también para la que es de la fe de Abraham, los gentiles, el cual es el padre de todos nosotros. Es decir, cuando Pablo piensa sobre la historia de Abraham y el Señor en Génesis 15, lo que ve Pablo es la salvación de todos los descendientes espirituales de aquel hombre de Dios que fue Abraham, judíos y gentiles, judíos y no judíos, pero todos unidos por una misma fe en la palabra de Dios y en el Evangelio de Cristo. Si nosotros hoy creemos de verdad en Él como nuestro Salvador, todas las promesas de Dios en Cristo son nuestras. Amén.